Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Hatim Hassan, profesor de nefrología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, Norteamérica. A la doctora Adriana Casinerio, especialista a cargo del Laboratorio de Inmunología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El profesor Rajesh Miranda trabaja en el Departamento de Neurociencias y Terapias Experimentales en el Programa Interdisciplinario en Neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, AIM, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la entrevista de hoy nos comenta cómo las pruebas de sangre pueden ayudar a identificar el trastorno del espectro alcohólico fetal.
Profesor Rajesh Miranda,
bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre cómo las pruebas de sangre pueden ayudar a identificar el trastorno del espectro alcohólico fetal. ¿Nos podría contar sobre este trastorno? ¿Es difícil de diagnosticar?
El trastorno del espectro alcohólico fetal es el extremo del espectro de trastornos fetales. Es un conjunto de características observadas comúnmente en infantes cuyas madres consumieron alcohol durante el embarazo. Entre las características que describimos hay anomalías faciales, disminución del tamaño y peso de la criatura, discapacidades intelectuales u otras anomalías de comportamiento que pueden durar toda la vida. Es difícil de diagnosticar porque puede haber dos bebés que han estado expuestos a la misma situación prenatal y uno puede manifestar características craneales y déficits que son fáciles de identificar y el otro puede no estar afectado o al menos tempranamente. Además, por razones que desconocemos aún, estos infantes pueden no manifestar estas características cuando nacen, pero cuando llegan a la edad escolar pueden tener una variedad de déficits en el desarrollo. Es un grupo muy difícil de manejar porque no hay manera de predecir el comportamiento ni de tratarlo en edad temprana.
¿Por qué las moléculas pequeñas de ARN llamadas microARN pueden ser usadas como biomarcadores específicos?
Esta es un área de investigación nueva muy interesante. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN. Cumplen un rol importante en mantener la salud y, por tanto, pueden imaginar que la expresión puede estar perturbada por muchas enfermedades. Es un trabajo muy reciente realizado en el laboratorio. Las personas están comenzando a entender que son reguladores importantes de la salud celular y de la salud humana en general. Hace muy poco tiempo se ha descubierto que estos microARN eran secretados en biofluidos y se cree que hay señales endocrinas y moléculas tal como las de las tiroides. Estos microARN pueden ser señales. Del mismo modo que se puede hacer un examen endocrino, es decir, medir los niveles hormonales para ver si una persona tiene problemas de salud, creemos que se pueden medir la circulación de microARN como indicadores de salud general o enfermedad. Esa es la génesis del uso de la circulación de microARN como marcadores de exposición prenatal o para predecir outcomes.
¿Cómo se evalúan los microARN en muestras de plasma?
Hay una variedad de métodos que se pueden utilizar. Hay uno que tenemos adoptado comúnmente que puede ser mejor para usar en clínica, llamado PCR en tiempo real o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Es un método de amplificación selectiva y detección de secuencias que también pueden ser aplicadas a los microARN. Es uno de los métodos específicos con un alto nivel de sensibilidad. La combinación de sensibilidad y especificidad es importante si se va a utilizar un diagnóstico temprano.
¿En qué trimestre del embarazo se examinan los biomarcadores específicos?
En estudios iniciales se vio que las muestras de plasma se examinaban cuando las mujeres ingresaban en el programa y eso era entre las semanas 17 y 19, que sería el segundo trimestre. También hay un seguimiento en el primer trimestre. No hay un tiempo mágico, pero hay que ver cuándo se enteraron las mujeres que estaban embarazadas. Hacemos la prueba tan pronto como podemos, pero en estudios posteriores, las pacientes que ingresaron en otros momentos también fueron evaluadas. En general podemos decir que ese es el momento en el que comenzamos con la medición de biomarcadores.
¿Esta prueba puede ayudar a predecir la complejidad o severidad de la afección en el bebé que estuvo expuesto al alcohol durante el embarazo?
I should first say we need to be really cautious here. This was the first
Tendremos que ser muy cautelosos en esta respuesta. Este fue el primer estudio de este tipo. Necesitamos repetir estas pruebas y validar estos hallazgos. Sin embargo, nuestra hipótesis sobre el uso de esta prueba para predecir outcomes está basada en la creencia que el microARN circulante en mujeres embarazadas refleja dos fuentes: células de la madre y del feto. Representan un compuesto de la salud materna y fetal. Por tanto, pensamos que los podemos utilizar para predecir ambos outcomes.
¿Por qué es importante el diagnóstico temprano?
Early diagnosis helps with early intervention. One of the key features of development is that it sets.
El diagnóstico temprano ayuda con la intervención temprana. Una de las características de desarrollo clave es el crecimiento y maduración del infante, incluso de adolescente o adulto. Las cosas que le pasaron durante los comienzos de la vida fetal tienen un rol muy importante. Esta es un área de impacto en enfermedades de adulto. Creemos que si se puede detectar daño potencial, costaría mucho menos reparar o mitigar el daño, en lugar de esperar que el niño crezca y ver los resultados durante su vida escolar u adulta. Es más difícil reparar un daño en personas adultas. Creemos que durante el embarazo puede haber algunas cosas que se pueden hacer, como mejorar la nutrición de la madre, estrés, es decir, todos aquellos factores que pueden ser pasos concretos que se puedan dar durante el embarazo que pueden tener buenos resultados en ambos outcomes. Y si se supera que hay que intervenir, se hace en ese momento.
¿Se puede hablar de una cantidad suficiente o saludable de consumo de alcohol durante el embarazo?
Esta es una gran pregunta. Mucha gente está interesada en saber sobre este tema. En realidad, es que no hay una cantidad segura de alcohol que se pueda tomar durante el embarazo. Muchas personas dicen que no hay información cuando tenemos niveles muy bajos de cualquier agente tóxico, no solo alcohol, también arsénico. Cualquier agente puede tener efectos. Hay muchas variables que intervienen y pueden complicar la medición. La respuesta más simple es que no se sabe cuánto alcohol se puede tomar en el embarazo, del mismo modo que se desconoce la cantidad de arsénico que se puede consumir. No hay información segura como para decir cuánta cantidad de alcohol se puede consumir durante el embarazo.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
Quisiera hacer un comentario que considero que es muy importante. Tenemos que focalizarnos en la salud de la madre y el feto. Todo lo que se puede hacer para mejorar la salud y outcomes de ambos va a ser una gran evidencia en términos de costos en salud y social para la vida. Cualquier diagnóstico temprano que se pueda hacer es bueno para hacer una intervención temprana. Esto va más allá de la relación del feto y el alcohol. El consumo de alcohol es bastante común a nivel mundial y por esto es muy difícil eliminarlo durante el embarazo. La mayoría de los embarazos son por debajo de los 38 años en los Estados Unidos y esta es la tendencia mundial. La mayoría de los embarazos no son planeados. En el primer y segundo trimestre puede haber consumo inadvertido y alta exposición. Tenemos que aceptar que esta es la situación y debemos buscar la forma de mitigar el daño sin avergonzar o culpar a la madre. Este es un problema médico y tenemos que ver la manera de resolverlo para tener mejores outcomes.
Muchas gracias, profesor Rajesh Miranda. Ha sido un placer contar con esta entrevista para El Microscopio.
You're very welcome. Thank you.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
From all you do, that you still care for me.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor Cristian Jaroszewski es bioquímico por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Ha realizado posgrados en óxido reducción en sistemas biológicos, citología exfoliativa y citopatología y toxicología de alimentos. Es máster internacional en toxicología y perito oficial en la sección laboratorio de química legal y toxicología de Dirección de Medicina Legal en la Dirección General de Policía Científica de la Policía de Tucumán. También es jefe del área Toxicología y Drogas de Abuso y perito de la Justicia Federal Auxiliar en Criminología y Criminalística.
Teníamos ganas de retomar el tema de la bioquímica forense y por eso nos comunicamos con el doctor Cristian Jaroszewski, a quien le damos la bienvenida a El Microscopio. Gracias por su participación hoy. Teníamos ganas realmente de retomar esto, este tema lo tratamos una vez y queríamos mostrar todo lo que es posible hacer y lo seductor que es este campo de la bioquímica forense. Y me acuerdo que los comentarios anteriores eran de que no había suficiente cantidad de gente dedicándose a esto, que es muy interesante, apasionante y que sin embargo hay poca gente porque es muy nuevo.
Sí, totalmente. La idea es más que nada difundir y hacer conocer en realidad cómo la bioquímica fue avanzando en esta área, porque esta área prácticamente de lo que es la bioquímica legal aplicada a la investigación forense o a la investigación criminal, tiene unos 10 años cuando ingresamos a la policía de Tucumán y ahí empezamos a cambiar un poco la mirada tanto del Poder Judicial. Nosotros somos auxiliares de la justicia, o sea, trabajamos en lo que es participar en la resolución de los hechos con nuestra ciencia a favor de la justicia. Entonces empezamos como desde ese punto de vista a empezar a cambiar un poco la mirada. Mi idea fundamentalmente era sacar a lo que era el bioquímico convencional dentro de las fuerzas o dentro de la investigación y llevarlo un poco más allá. Entonces, gracias a Dios, digamos, pudimos ir avanzando, ir desarrollando y tener una dinámica bastante innovadora en lo que es el proceso de investigación.
Ahora, la investigación criminal se basaba fundamentalmente en la medicina legal y en la criminalística. ¿Cuándo aparece la bioquímica forense en este contexto?
En realidad, desde los comienzos de la investigación criminal, siempre estuvo las ciencias criminalísticas. Esas fueron como más originarias, es más, los pioneros en estas áreas de investigación fueron criminalísticos. Pero también de manera aparejada, de manera paralela a esto, aparecen también médicos que empezaron a probar y empezaron a ver, digamos, de trabajar sobre la evidencia biológica, y ahí surgen como las primeras investigaciones que se conocen en una antigüedad, digamos, como investigaciones en la química forense. Las dos continúan caminando en la investigación de manera paralela, hasta que, no hace mucho, comienzan a aparecer lo que es bioquímicos de manera partícipes necesarios dentro del proceso de investigación, o sea, dentro de las fuerzas de investigación, dentro de los poderes judiciales, de las policías científicas, de las fuerzas armadas, empiezan a aparecer bioquímicos. Pero con una sistemática de trabajo bastante, diríamos, individualizada. ¿Por qué? Porque el bioquímico era como en su momento, antes de salir a la calle, antes de hacer un trabajo de campo, era quien recibía muestras que eran recolectadas por otros técnicos o peritos en la escena del crimen y le traían lo que yo considero que eran para mí muestras mudas. ¿Por qué? Porque era una muestra que ellos llegaban, analizaban, era sangre, era saliva o era líquido seminal y decidían ese resultado, lo cual no tenía para mí, desde mi punto de vista, digamos, una relevancia a la hora de un informe pericial. O sea, no explicaba muchas cosas de esa muestra, y esa muestra no tenía tanto valor a la hora de tratar de reconstruir una escena. Entonces, la idea fundamental fue incorporar a esta bioquímica legal, más bien dicho, aplicada a la investigación criminal en el campo. O sea, que empieza a trabajar en la investigación de campo para hacer un relevamiento de la escena del crimen. Y de ahí, basado en el conocimiento tanto criminalístico, médico legal y todas las otras áreas de la ciencia forense que están incorporadas y que tienen competencia en la bioquímica, poder empezar a trabajar y allá procesar una escena del crimen. Basado en ese procesamiento, se puede realizar, digamos, un levantamiento de evidencia, tanto biológica, orgánica o inorgánica, con un criterio mucho más concreto. Y así, digamos, poder reproducir a través de eso lo que fue esa escena del crimen.
¿Y qué prácticas que se usan comúnmente en el laboratorio clínico son extrapolables a la bioquímica forense?
Hay técnicas que realmente, en realidad, la metodología de investigación es bastante artesanal en cuanto a lo que es la investigación forense dentro de un laboratorio bioquímico, porque todavía trabajamos con la evidencia. Fundamentalmente, la evidencia que es más trabajada desde el punto de vista con técnicas que no se aplican en lo que es la bioquímica convencional son trabajos de comprendas, con armas blancas, con armas de fuego. Ahí es más que nada interpretar, digamos, ciertas signologías que pueden mostrar las prendas usando la hematología forense, la seminología forense, la balística y otras áreas de competencia para trabajar, por ejemplo, ese tipo de evidencia. Y después están las evidencias más pequeñas, o sea, la muestra de semen, la muestra de sangre, o sea, todo cualquier fluido biológico. Y ahí sí aplicamos técnicas como, por ejemplo, la técnica de investigaciones presuntiva y confirmatoria. Presuntiva decimos que es sangre. Tenemos varias, por ejemplo, el Castle-Meyer, que son la reacción de fenolftaleína, es una reacción colorimétrica, que basado en un cambio de color por un proceso de oxidación, podemos decir, bueno, esto es sangre. Pero hasta ahí no más llegamos. Después tenemos que pasar a técnicas confirmatorias, como por ejemplo, usamos metodología inmunocromatográfica, donde ahí nos permite encontrar directamente la hemoglobina humana. Entonces ya estamos confirmando. Esas técnicas son aplicadas en el ámbito de la clínica, no con esa finalidad, puntualmente. Y nosotros lo que hacemos, o lo que se hizo hace un tiempo atrás, es venir desarrollando estas técnicas y utilizándolas en este campo. Este es un ejemplo que yo le doy de estas dos técnicas. Hay muchísimas más dentro del campo de la bioquímica forense que son tomadas desde la bioquímica clínica para ser incorporadas en esta investigación. Por ejemplo, cuando hacemos investigaciones en abusos sexuales, todas las muestras que se toman, ya sean hisopados vaginales, anales, o de las mismas prendas que se obtiene de una víctima de un abuso sexual, esas son trabajadas en busca del líquido seminal. Y ese líquido seminal lo buscamos con técnicas de inmunocromatografía lateral, o sea, tiras reactivas, que son el método de screening, en la búsqueda del líquido seminal, o sea, por ejemplo, el PSA. Entonces, o hacemos fosfatasa ácida prostática, o después tenemos otras técnicas también que son inmunocromatográficas, que tienen los fines de encontrar esos metabolitos, ya sea un PSA, una fosfatasa ácida u otros componentes que hacen al semen. Por eso le digo, esas técnicas son como ejemplos que yo le doy, pero son técnicas que se han ido incorporando poco a poco y se han ido ampliando y cada vez se van ampliando más. Y a la vez han ido surgiendo de manera paralela, usando como base esas técnicas originarias de la bioquímica clínica, se van mejorando por distintos laboratorios forenses para ser aplicadas solamente en ciencias forenses.
Y en los laboratorios de bioquímica forense también se deben realizar controles de calidad.
Sí. Obviamente, hoy por hoy, lo que es un sistema de calidad creo que está implementado en todos los ámbitos, no solamente en los laboratorios, sino en, estamos hablando de todo lo que es la parte administrativa. Y lo ideal siempre es, primero, hacer lo que se conocen como estudios de trazabilidad. Porque, y generar cadenas de custodia y protocolos de evidencia donde existan estos protocolos de trazabilidad forense que se están implementando, que se van a ir implementando con el tiempo y desarrollando, para saber de dónde se origina, hasta dónde llega, y todos los posibles variaciones o variables y sesgos que tenga esa cadena de custodia. Y eso obviamente es parte de un protocolo de calidad. Fundamentalmente, también se van a implementar en un futuro también protocolos de calidad en lo que es la parte administrativa de recepción de muestras, en metodología de envío de muestras, o cómo se trabaja, digamos, con una metodología aplicada y bien concreta sobre este tipo de técnicas. Pero, si le digo, esto está en desarrollo. Es bastante nuevo, como le digo, bioquímica forense. Este laboratorio que se inauguró hace poco realmente se está desarrollando en esa área.
Recién lo mencionó que el bioquímico forense era quien recibía las muestras, pero no el que iba a la escena del crimen. Ahora, ¿podemos decir que el bioquímico forense puede realizar investigación en la escena del crimen?
Sí, hoy por hoy, dentro de lo que es la investigación criminal, el bioquímico forense ha pasado a ser un actor muy importante, digamos, uno de los más importantes de la escena, porque en el trabajo puntualmente lo que hace la investigación de un hecho delictivo, o sea, un hecho criminal, o por ejemplo un homicidio, el bioquímico va al lugar del hecho o a la escena del crimen, y basado en sus conocimientos, porque esto no lo enseñan en la facultad, esto realmente se estudia de manera paralela en lo que es todo lo que sea conocimiento de ciencia forense, criminalística, medicina legal. Entonces lo que hace fundamentalmente es, al llegar a la escena, poder tener la capacidad, ya con los estudios que tiene previo, en hacer la tipificación de la escena, clasificarla en distintos tipos de escenarios, hacer el análisis del escenario criminal, y basado en todo ese análisis, y basado también en todo lo que es un estudio retrospectivo, victimológico y criminológico, digamos, de toda la escena, permite levantar de manera correcta todas las evidencias que puede haber en el lugar, para después poder unirlas y llevar a reproducir lo que pasó allí. O sea que hoy el bioquímico ya está en el trabajo de campo, está en la investigación criminal y está en la investigación criminológica, que es la que englobaría todo proceso de esta naturaleza.
Estamos muy acostumbrados a escuchar en los noticieros o en las películas que se contaminó la escena del crimen. ¿Existen protocolos para las tomas de muestras biológicas? ¿Qué precauciones hay que tener?
Sí existen protocolos, hay muchísimos protocolos. Lo que pasa es que los protocolos no estaban incluidos los bioquímicos forenses, sino que estaban más incluidos todo lo que fue de lo que venía ya reproduciéndose en las policías científicas, como ser criminalística, surgen protocolos de medicina legal, pero no existe un protocolo puntual que diga el bioquímico forense debe entrar a tal lugar en tal momento. Lo que sí se ha ido como formando a través de esos protocolos y se ha ido como modificando para que el bioquímico tenga una participación y no haya contaminación, porque fundamentalmente va a depender, hoy por hoy, en los trabajos de investigación criminal, en la escena del crimen, depende muchísimo del bioquímico que la escena no se contamine. Porque la evidencia más lábil, o sea, la evidencia que es más fácil de perder, es la evidencia biológica, es la cual es de nuestra competencia y es la que va a llegar a ser un posible ADN en lo, y lo va a participar, obviamente, en lo que es la resolución del hecho. Por eso, esos protocolos deben estar estipulados donde el que recolecta la evidencia biológica, que en este caso son los laboratorios de bioquímica forense, deben ingresar primero y hacer protección y guía en todo lo que es la escena del crimen para no llevarse con ellos en ese camino de todo lo que es la escena un pelo, que sería muy importante porque podría ser el victimario, o llevarse alguna mancha de sangre que podría ser el victimario. Entonces, hoy por hoy creo que esos protocolos deben adecuarse más a nuestro trabajo dentro de lo que es el laboratorio de bioquímica legal a trabajar en esta escena con una lógica. No es porque haya un protagonismo o todos quieran ser estrellas, sino que en realidad es lógica. Debe entrar primero el que cuida la evidencia biológica y de ahí hacer como una guía para todos los demás actores dentro de la escena. Y si hay contaminación de la escena cuando hay un trabajo desordenado, cuando hay muchos que quieren ser protagonistas o hay mucho desconocimiento también del personal policial que llega de manera primaria al lugar del hecho y que ingresa para ver todo eso, bueno, ahí se produce ya una contaminación. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil enseñarles a todos cómo trabajar. Entonces, poco a poco vamos incorporando mecanismos de capacitación para que todo aquel policía que está parado en una esquina y le lo notifican de que hubo un hecho delictivo y él va a ver, trate de no contaminar y tener ciertos cuidados en lo que es el ingreso a la escena y de ahí después hacer las notificaciones correspondientes a los distintos estamentos.
¿Y estos protocolos que menciona son internacionales? ¿Cada país establece sus pautas? ¿Cómo es eso?
Existen protocolos nacionales, existen protocolos internacionales y también existen protocolos que cada provincia y que cada fuerza policial o cada poder judicial está desarrollando, porque hay que adecuarse a cada provincia o hay que adecuarse a cada situación. Existen protocolos, por ejemplo, la Policía Federal tiene un protocolo, el Poder Judicial tiene otro protocolo, la Policía de la Provincia tiene otro protocolo. Básicamente todos mantienen el mismo lineamiento, siempre cuidando la escena del crimen como un lugar sagrado, como lo es, y de ahí trabajar siempre en el resguardo de la evidencia siguiendo las pautas de cadena de custodia y protocolo de evidencia. Entonces, se van desarrollando y se van modificando a medida que avanza el tiempo, a medida que se incorporan nuevas técnicas, nuevas metodologías y que aparecen nuevas áreas o ramas, como por ejemplo la aparición de nosotros en este campo, para que sean adecuados a cada escena. Y sí, básicamente los internacionales, los nacionales, los provinciales y hasta, le diría, los regionales son casi todos mantienen la misma línea.
Doctor Jarosewski, le invitamos a hacer una pausa muy breve, un par de minutos nada más y estamos de vuelta, tenemos muchas cosas para preguntarle sobre la bioquímica forense, un par de minutos nada más.
Estamos en el microscopio, infobioquímica.org, los miércoles a las 13, hora argentina, hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
En el microscopio. News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados aplicados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Y luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. Y la emergencia de salud pública de importancia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novena, y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna.
Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Cristian Jaroszewski, jefe del área toxicología y drogas de abuso y perito de la Justicia Federal.
Acá estamos de vuelta, doctor Cristian Jaroszewski, para seguir hablando de este tema que realmente es casi una pasión, por lo que veo, para los que lo ejercen, ¿no? La bioquímica forense. ¿Cómo se puede ver afectada una muestra biológica? Hablamos de contaminación de la escena del crimen. ¿Qué pasa con las muestras?
Fundamentalmente, en la recolección de la muestra hay que tener cuidado de no dañarla en el momento del levantamiento, o sea, trabajar con metodología, o sea, con instrumentos adecuados. Yo no voy a levantar, por ejemplo, un proyectil con un elemento metálico porque lo voy a terminar rayando. Entonces después no voy a poder ver, en realidad, todo lo que es el estriado o todos los signos que quedaron a salir de un cañón y hacer un método comparativo. O, por ejemplo, un pelo. Yo sé que no tengo que agarrar el pelo desde la zona del bulbo. ¿Por qué? Porque estoy dañando todas las células epiteliales que puede haber en el bulbo. Primero, es fundamental saber tomar la muestra, o sea, hacer el levantamiento de manera correcta. Y después, hay que saber guardarlo. Porque tampoco yo no puedo guardar muestras biológicas, que todos los bioquímicos obviamente sabemos, y si guardamos en un lugar de plástico con humedad, se va a generar una contaminación bacteriana, un crecimiento de manera exponencial microbiano, lo cual va a producir un daño en lo que más nos interesa a nosotros, que es el ADN. Entonces, hay que saber eso hay que protocolizar un poco más o hay que reforzar más en lo que es levantamiento de evidencia, protección de esta evidencia y conservación de la evidencia. ¿Para qué? Para que no se produzca una contaminación fundamentalmente de naturaleza microbiológica, porque esos microorganismos después nos van a dañar ese futuro ADN que va a tener mucha importancia a la hora de un juicio oral.
¿Y solo toman muestras biológicas para el estudio de ADN? Ahí estuvo mencionando el tema del ADN en las muestras capilares.
No. Nosotros levantamos todo tipo de evidencia, ya sean muestras o elementos. Por ejemplo, que haya ocurrido un homicidio con arma blanca, a nosotros nos interesa muchísimo, primero, ver las características de lesiones que tiene un cuerpo para poder realmente decir qué arma blanca buscar, porque puedo tener heridas que sean compatibles con un cuchillo de tipo carnicero, que se conoce generalmente en la jerga, o sea, un cuchillo bastante importante en cuanto a su ancho, y no tener, y conociendo eso, no me permitiría saber ir puntualmente a encontrarlo a ese, o a buscarlo a ese a cuchillo de esa característica, y no tener que ir a buscar un cuchillo sierrita, que no es compatible con el tipo de herida. Entonces, una vez analizando eso, nos interesa saber, en base a ese tipo de herida, o sea, la lesionología que presenta el cuerpo, ir a buscar los otros elementos. Después, las prendas se deben tomar de manera correcta, nunca se deben cortar, se deben sacar de manera muy cuidadosa para evitar que se vuele algún pelo o alguna mancha muy característica o particular, y también buscar los elementos que hayan sido las posibles armas homicidas, ya sea el cuchillo u otro elemento punzo penetrante que sea compatible con las heridas que tenga el cuerpo. Entonces, no solamente trabajamos con esa evidencia biológica, sino que también trabajamos con los elementos que la puedan contener, porque hay veces que al ojo humano no se pueden ver ese tipo de evidencias. Por ejemplo, estamos hablando, usted me decía, del líquido seminal. A veces encontramos bombachas que puedan tener o no líquido seminal. No, a simple vista no se lo ve. Entonces lo que sería ideal es rescatarla y después seguir el procesamiento. O sea que nosotros levantamos todo aquello que pueda reconstruir esa escena. Obviamente con el cuidado necesario, que requiere todo ese tipo de elementos que potencialmente pueden tener una evidencia biológica que no sea, que sea degradable.
¿Y qué pruebas toxicológicas pueden llegar a realizar?
Eso, la parte de toxicología, generalmente nosotros nos centramos más en lo que son drogas de abuso. Estamos utilizando, debido a la velocidad que va, digamos, el proceso en el caso de un delito, estamos trabajando más con métodos de screening, que son tiras reactivas que usan la metodología que se conoce como inmunocromatografía lateral de flujo, que lo que nos da directamente es cualitativo, ¿tiene o no tiene? Porque puntualmente a nosotros nos interesa más saber si está o no está ese tipo de sustancia tóxica. Hay veces cuando necesitamos conocer ya una cuantía en ciertos tipos de droga y fundamentalmente, por ejemplo, en dosajes alcohólicos, ahí sí trabajamos con metodologías de tipo cuantitativas. Pero más que nada eso se utiliza mucho, el test rápido lo utilizamos más por el tema de la velocidad del proceso y queremos llegar a una resolución rápida, teniendo en cuenta que las 48 horas son las fundamentales en un proceso de investigación criminal.
Doctor, hoy en día, ¿quiénes forman un equipo completo de criminalística?
El equipo de criminalística lo conforma licenciado en criminalísticas y personal técnico. Lo que es el área de medicina legal lo forma los médicos y sus practicantes o técnicos en el área de medicina legal. Y en cuanto a lo que es el laboratorio de bioquímica legal, lo conforman los bioquímicos y su personal técnico más administrativo en cada área. Eso conformaría lo que sería la policía científica y también se suman odontología forense y psicología forense.
Y introduciéndonos en el tema de la formación profesional del bioquímico forense, ya que mencionó diversas profesiones y siendo que no hay una disciplina bioquímica concreta, ¿no?, académica, un primer paso sería convertirse en perito. ¿Y cómo y quiénes pueden ser peritos oficiales?
Perito oficial es todo aquel que ingresa a un estamento judicial. O sea, yo soy bioquímico, por ejemplo, y ingreso a la policía científica inmediatamente al ingresar a la fuerza policial y ya empezar a trabajar usando mi área de investigación para estas áreas, digamos, de investigación criminal, yo paso a ser inmediatamente perito oficial. Perito de parte es todo aquel que está fuera de los estamentos, o sea, que no pertenecen, digamos, ni al Poder Judicial, ni a Policía Federal, ni a Policía de la Provincia, ni a ningún otro ámbito de esa índole. Esos son peritos partes que están afuera. Y todos los que estamos adentro trabajando en esta área, por pertenecer ya a estos estamentos, ya somos peritos oficiales. Y en cuanto a nuestro perfeccionamiento, particularmente de mi experiencia, yo como bioquímico, lo primero que empecé es hacer pequeños cursos sobre distintas temáticas de la ciencia forense. Como usted dijo, no existe carrera o especialidad de bioquímica legal aplicada a la investigación criminal y tampoco especialidad de bioquímica forense. Entonces empecé a sumar, digamos, mis conocimientos en el área de investigación criminal, pequeñas ramas de lo que hace la ciencia forense. Y de ahí empecé a hacer un máster en toxicología que lo hice en España. Y después empecé un máster en criminología, victimología y feminicidio, que eso suma y aporta muchísimo en combinación con la bioquímica forense a la investigación criminal. Hoy por hoy yo creo que esa combinación es bastante fuerte a la hora de investigar lo que es la criminología y la bioquímica forense, ha dado muy buenos resultados a la hora de este proceso de investigación criminal.
¿Y qué otros cursos o maestrías podrían realizarse? Mencionó España. ¿En todos los países se dictan posibles opciones?
Sí, hay muchos cursos online, hay cursos en Buenos Aires que dicta también la Policía Federal de manera práctica, pero son, como le digo, no existen especialidades, sino más que nada son pequeños cursos, por ejemplo, un curso de escena del crimen, un curso de balística, un curso de accidentología, o sea, son pequeños cursos que uno va sumando en los conocimientos que va y va en la formación de perito, digamos, en esta ciencia. La idea es ir estudiando, leyendo, conociendo, viendo nuevas técnicas, nuevas metodologías y haciendo todos los cursos posibles porque es la única fuente de información que podemos tener nosotros los bioquímicos a la hora de perfeccionarnos, porque lamentablemente no está ni tampoco hay proyectos de que se desarrolle una especialidad de bioquímica forense.
En la carrera de bioquímica de la Universidad de Buenos Aires existe química legal como materia optativa. ¿Sería un buen primer paso para lograr una especialización en bioquímica legal?
Sí, es bastante somero. En realidad lo que enseñan son técnicas bastante someras en lo que haría un proceso de investigación. No es tan mal, digamos, que uno se inicie conociendo ese campo, pero la bioquímica legal abarca muchísimo más. O sea, el trabajo de investigador del bioquímico forense es mucho más amplio. Eso sería bueno como un sumando un punto más en el proceso de adquirir conocimientos.
¿Y qué requisitos tiene que cumplir el laboratorio para que sus resultados tengan validez judicial?
Primero debe pertenecer a las fuerzas policiales o fuerzas armadas o distintos lugares que pertenezcan al Poder Judicial. En cuanto a requisitos, deben tener lo que estuvimos hablando recién, deben cumplir todos los lineamientos de cadena de custodia y protocolos de evidencia. Ese es el requisito fundamental. Más allá, digamos, de la tecnología, la metodología y todos los sistemas de calidad que pueda tener implementado, deben tener condiciones básicas legales, o sea que deben tener protocolos de cadena de custodia, protocolos de evidencia, cómo manejar, digamos, los lineamientos y las líneas de comunicación entre lo que es laboratorio y Poder Judicial. Fundamentalmente, esas son las primeras condiciones para que puedan tener, digamos, y trabajar en estas áreas. Y obviamente, tener la metodología necesaria y las tecnologías necesarias para poder desarrollarse en esa área.
¿De qué se trata la química balística?
La química balística es un área nuestra que se vino implementando hace mucho y que es trabajar buscando tanto, ya sea en el cuerpo de la víctima, en las prendas de la víctima, en las manos de los victimarios, en las prendas de los victimarios, residuales de pólvora o elementos que hayan sido producidos durante el proceso del disparo. Y también trabajar sobre las armas que posiblemente podrían haber sido usadas en un homicidio o en algún hecho criminal particular, para investigación de residual también de pólvora, y trabajar también buscando evidencia biológica en las mismas pistolas, revólveres o cualquier tipo de arma de fuego, y también en los proyectiles. ¿Por qué? Porque eso después nos va a permitir llevar un ADN, hacer estudios comparativos, siempre y cuando podamos ubicarla a esa, basado en esa evidencia biológica o en la evidencia física que puedan tener en lo que es la escena del crimen.
Recientemente se inauguró el primer laboratorio toxicológico de bioquímica legal del país, que está allí, en su provincia, en la ciudad de Concepción, dependiente de la policía, y lleva el nombre en memoria de la que fuera su primera trabajadora bioquímica, especialista de la fuerza, Sonia Isabel Latifi. ¿Cuándo surge la idea de un laboratorio de estas características? ¿Y quiénes están conformando el grupo? ¿Qué nivel de complejidad tiene?
Ese laboratorio originariamente empezó como un laboratorio de química. Se conocía como Laboratorio de Química Sur. Ese laboratorio lo originó y lo fundó la doctora Sonia Isabel Latifi. Ella era bioquímica de la policía. Hace 2 años falleció, lamentablemente. Y después me hice cargo yo. Yo soy el jefe actual de ese laboratorio. Y cuando llegué a ese laboratorio, al ver, digamos, la característica del laboratorio, empecé a desarrollar un cambio en la funcionalidad, en la misión y en la visión del laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros, por empezar, no somos químicos. Entonces no podíamos llamarnos laboratorio químico. Entonces primero pensé en cambiar la designación a que sea un laboratorio que es manejado por bioquímicos, que aplican su ciencia en la investigación criminal. Por eso le dije que se iba a llamar Laboratorio de Bioquímica Legal. Y después empecé en un proceso de mejora y reconstrucción edilicia de ese laboratorio con la incorporación de nuevas tecnologías que no tenían, y esto lo vengo pensando aproximadamente hace 10 años de que ingresé la policía, en desarrollar un laboratorio con esas características y que sea pionero en el área de la bioquímica forense en lo que es la investigación criminal. Tuve muchísima aceptación por parte de lo que es nuestra jefatura policial y de lo que es el Ministerio de Seguridad para poder realmente comenzar este proyecto que ya lleva aproximadamente 2 años en desarrollarse y que gracias a Dios se pudo concluir, que se concluyó el 24 de noviembre de este año y tuvo muy buenos resultados y aceptación en distintos lugares y policías del país, porque realmente hoy por hoy hemos podido dar el puntapié inicial a lo que sería el futuro de la bioquímica forense aplicada a la investigación criminal en el país. Para resumir, digamos, nosotros trabajamos en lo que es un principio físico que se conoce el principio de intercambio de Locard, que dice que todo, cuando entran en contacto dos cuerpos, siempre alguno de los dos deja su rasgo en el otro. Entonces, basado en ese principio de que nos va a llevar al método comparativo de investigación en todo hecho delictivo, es nuestra participación más fuerte. O sea, si un criminal va y comete un hecho puntual, deja una escena del crimen, y cuando se va de la escena del crimen, se lleva algo de la escena con él y deja algo de él en la escena del crimen. ahí es cuando entra el bioquímico forense para reconstruir todo ese hecho. Y hoy por hoy ha sumado la criminología de manera adyuvante a su ciencia y continúa trabajando hasta llegar a poder resolver y dar perfiles criminales, que es algo que está en un proyecto de desarrollo y que estoy desarrollando ahora en este laboratorio de bioquímica legal aplicada en Concepción, Tucumán.
Doctor Cristian Jarosewski, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio y ojalá haya mucha gente que escuchando esto se entusiasme, se motive y se inicie en esta rama de la bioquímica forense. Muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a usted, por favor, que ande bien. Chao.
El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador,
Patrocinio Chuecas
de España,
Beatriz Varela
de Uruguay,
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica,
Rosa Isabel Sierra Amor
de México,
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. And did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria. China informó solo 40 casos autóctonos de malaria en 2015, por debajo de alrededor de 4.300 en 2010, según la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar. En 2010, el país estableció el objetivo de eliminar todos los casos autóctonos, excepto en algunas zonas de frontera en el suroeste de la provincia de Yunnan, para finales de 2015, y eliminar la enfermedad por completo en 2020. De acuerdo con una evaluación de mediano plazo, el progreso va bien, ya que más del 96.4% de los condados de clase A, excepto algunos en Yunnan, y 99.8% de los de clase B no reportaron casos autóctonos el año pasado.
El microscopio.
Pearson, Salud Pública, Inglaterra, está advirtiendo a las personas que recientemente se han realizado piercings en el cuerpo acerca de un aerosol de limpieza no seguro proporcionado por los salones de piercing en todo el país para su uso como post-tratamiento, el que puede causar una infección grave. Se trata de un envase de aerosol salino de 10 mililitros para tratamiento posterior y es fabricado por Lion Care Products. Sin embargo, no se utiliza ninguna marca o etiqueta consistente en el producto. El aerosol puede estar vinculado a 26 casos de una infección grave por Pseudomonas aeruginosa en toda Inglaterra. Informe oficial. Más de 16.900 casos de fiebre chikungunya y 39.771 de dengue, una enfermedad que ya causó 78 muertos, fueron reportados en 2016 en India. Con más de 6.000 contagiados, Orissa y Bengala Occidental encabezan los estados más afectados por el dengue, según el Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud Indio, junto con Kerala. Estos dos territorios también contabilizan el mayor número de decesos.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia. 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada. Aplicaciones en inmunología. Saint-Étienne, Francia. Del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. 4ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017. Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. En el programa de hoy escuchamos al profesor Rajesh Miranda del programa interdisciplinario Neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, AIM, en Estados Unidos de Norteamérica. Al doctor Cristian Jaroszewski, jefe del área Toxicología y Drogas de Abuso y perito de la Justicia Federal, auxiliar en Criminología y Criminalística.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.